Me cuesta decir ex juez, me cuesta, pero bueno, también es cierto que hay que decirlo porque es parte de la historia que tenemos que contar y detrás de eso hay culpas y culpables. Nos está esperando del otro lado de la línea Luis Arias. Luis, buen día, gracias por atendernos, qué gusto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Uno puede, Luis, hablar con un montón de testigos y de protagonistas de lo que hoy tiene como título Gestapo Macrista. Está dentro del Laufer, del armado de causas, de la persecución a políticos y a sindicalistas, pero también, obviamente, de la necesidad de que muchos hombres y mujeres de la justicia no estén ocupando su lugar, porque su grito molesta, porque su trabajo cotidiano, por supuesto, que es un obstáculo para que ellos desfilen. Así que cuando hablamos con vos, no solamente hablamos con un testigo, hablamos de un tipo que padeció en carne propia de qué se trata todo esto. Te escuchamos durante el macrismo y esa voz andaba en soledad, casi sin tener la posibilidad de, en los medios de comunicación, gritar su verdad. Cuando aparece algo tan fuerte como el video del séptimo piso del Banco Provincia, ¿qué es lo que sentís en lo personal? Arranquemos por las sensaciones propias, las que tienen que ver con Luis, con el tipo, no con el juez, ni con el ex juez. Contame.
Bueno, ante nada, a mí no me sorprendió en absoluto. Todos sabíamos que estas mesas existían. Digamos, las versiones informales que circulan, mesas vinculadas con empresarios, en este caso la construcción, en otros con empresarios energéticos, en fin, había mesas siempre para tratar de remover los digamos las cuestiones que optaban al desarrollo de las políticas del gobierno de Cambiemos, esos objetivos políticos. Y pero sí es fuerte, fuerte que quede documentado, ¿no? Sí. Esa fue la primera sensación. Que quede documentado una doble ilegalidad, porque en primer lugar estamos ante un espionaje ilegal, sí, que documenta un hecho también ilegal, que es el armado de causas, ¿no? Un doble orden de ilegalidad, con lo cual, da cuenta de la impunidad con la que se manejaban en el macrismo, ¿no?
¿Hubo cierto sentido de eternidad entre 2016 y 2017? Algo así como, mira, yo no sé si voy a estar 100 años más sentado en esta silla, lo que sé es que no van a estar ellos. Y avanzar de tal manera que empiezan a quedar todas las huellas digitales marcadas, borrachera de impunidad mediática, y hoy revisar algunos tapes que realmente decís, ¿cómo se pudo haber dicho esto a través de un canal de televisión? ¿Sentís que hubo sentido de eternidad?
Sí, yo creo que hubo un triunfalismo, una sensación de que daba vuelta una página en la historia.
Sí.
Que el peronismo no volvía, que ellos habían logrado por primera vez en las urnas aquello que no habían obtenido mediante los golpes militares. Entonces un país que tiene el Estado al servicio del empresariado, sí, de los intereses económicos dominantes. ¿Por qué este es el trasfondo de ese video, de esa reunión? O sea, ¿por qué estaban ahí? Estaban ahí discutiendo la rentabilidad de las empresas del sector de la construcción, que se quejaban de la puja que le planteaba la UOCRA para lograr mayores beneficios y que le disminuía su rentabilidad, ¿no? Entonces, sí, esto, el Estado estaba al servicio de estos intereses.
Yo te imagino en tu nuevo rol, mirando para el costado el resto de las bancas y decir, bueno, gran parte de los tipos que están sentados al lado mío, con los que tengo que discutir el presente y el futuro, avalaron esto, o por lo menos con su silencio hoy están siendo cómplices de lo que sucedió en el pasado reciente, son la antipolítica, son, qué sé yo, hasta incompatibles por ahí con el sistema. La gran pregunta que siempre nos hacemos es cómo se sigue porque con la mayoría de los representantes de los que estuvieron allí en esa mesa, ya sea desde el poder político o desde el poder económico, son los que seguramente se sientan a discutir el futuro hoy o mañana.
Sí, yo noto en general un gran descompromiso dentro de la política, ¿no? Creo que esto es como el Antón Pirulero, sí. Un poco así, sí. Cada cual atiende su juego. No nos olvidemos que en la época del macrismo, muchos de los propios, digámoslo de esa manera, votaron la, sí. Las leyes, avalaron políticas, negociaron cargos, la Defensoría, digamos, la provincia de Buenos Aires era una feria con la Defensoría del Pueblo, con los lugares en el Banco Provincia, sí. Que lo mencionaste, en el directorio, era una feria, una feria de compra-venta de voluntades, sí. Y ahí estaban los nuestros también, y esto hay que decirlo con toda crudeza. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos el compromiso de sacrificar nuestras propias posiciones en función de la mejora de los demás? Sí. Este es el gran problema de la política, el gran desafío que tenemos por delante en la política. Porque, bueno, yo miro alrededor y veo eso, ¿no? Que yo te puedo decir, de mis destituyentes, tres ocupan funciones importantes de gobierno.
Claro.
No, uno de ellos es Diego Molea, nada menos que presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, uno de mis destituyentes, el que le hizo el juego al macrismo.
¿Sí?
El otro, Jorge Donofrio, uh-huh. Ministro de Transporte de Axel Kicillof. Uh-huh. Otra más, Hilda Kogan, jueza de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el Consejo de Reforma, asesor de la Reforma Judicial. Que creó Alberto, ¿no?
¿Sí?
O sea, parte del problema que tenemos con las estructuras judiciales tuvo que ver con esta señora y está ahí.
¿Sí?
Entonces, justamente para proponer las soluciones,
¿sí?
es muy paradójico. Entonces, estas cosas son las que uno ve. El compromiso pareciera no tener valor dentro del ámbito político.
No te pido una receta mágica, porque sería absurdo, pero ¿cómo empezamos a convertir al Poder Judicial en el mayor custodio de la justicia? ¿Cómo podemos convertir a lo que es hoy el Poder Judicial en lo que está necesitando la democracia argentina para ser todos los días un poco menos formal y un poquito más real?
Las estructuras judiciales tienen siempre la... lo que digo es fuerte, pero son débiles. Son débiles en términos de legitimidad.
Sí.
Entonces quedan expuestas. De algún lado se tienen que sostener. Digo, los jueces, los fiscales. ¿Dónde se sostienen? ¿Qué le da su poder, su legitimidad? ¿Cuál es la fuente de su legitimidad? Bueno, son los poderes fácticos y constituidos. Vos podés ser un pésimo fiscal o juez, pero si tenés el apoyo de los sectores económicos, del poder mediático, del poder político, tenés respaldo, aguantás lo que sea.
Sí.
¿No? Caso Stornelli.
Muy bien.
¿No? Pongámosle nombre y apellido a las cosas, porque a mí me gusta así.
Sí, sí, sí.
Stornelli está imputado delitos. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos un fiscal general en Mar del Plata, Fernández Garelo, que fue miembro de la DIPBA, la inteligencia, el servicio de inteligencia de la policía de Camps,
claro.
El que señalaba a los compañeros para que los torturen, para que los asesinen, para que los tiren de avión en avión.
Sí.
Esa persona está imputada en delitos en causas de esa humanidad, está procesado y sigue siendo fiscal, inexplicablemente. Jefe de todos los fiscales del Departamento Judicial Mar del Plata. La Comisión por la Memoria lo viene siguiendo en un jury que nunca prospera, que digamos, siempre encuentran excusas para que siga, digamos, archivado, para que no prospere.
Sí.
Entonces, si tenés ese aval de los poderes fácticos y constitucionales, destituido, probablemente no te pase nada. Ahora, a la inversa, si vos confrontás con los poderes, y es muy probable que tengas consecuencias. Tuvimos consecuencias quienes nos enfrentamos a los grandes medios de comunicación, quienes nos enfrentamos a las energéticas, suspendiendo y anulando los aumentos tarifarios durante la época de Macri. Uh-huh. Es decir, y quienes se enfrentaron al poder político también. Sí. Hay una situación donde la sociedad no cuenta. Bien. Entonces, bueno, uno de los factores que hay que modificar, digo, por eso es política la reforma, no es técnica.
Muy bien.
Es cambiar esta ecuación de poder, incorporando a la sociedad a las decisiones no judiciales propiamente dichas, ¿no?
Sí.
Pero sí en la selección de magistrados, por ejemplo. Vos fíjate que cuando se elige un representante político hay un gran debate, ¿no? Concejales, legisladores, sí, sí. Intendentes, gobernador, sí. Y ni hablar del presidente, donde el debate es obligatorio.
Muy bien.
Pero cuando se decide, y duran 4 años de sus funciones, ahora cuando se designa un juez, un fiscal, nadie se entera. Mm. Se hacen entre gallos y medianoche.
Sí.
Y duran toda la vida. Uh-huh. En sus funciones. Entonces, lo que hay que hacer es abrir cierto debate, y están las audiencias públicas, pero las públicas en el boletín oficial, nadie se entera.
Sí.
Entonces necesitamos audiencias públicas verdaderas, donde los organismos de derechos humanos, la sociedad civil, pueda involucrarse apoyando o impugnando candidaturas, postulaciones. Entonces, eso necesitamos. No digo una elección directa, porque no estoy de acuerdo con el sistema, pero sí una participación amplia de la sociedad en la designación, en la remoción y también en la gestión. De alguna manera, alguien tiene que estar, la sociedad tiene que estar mirando, porque en definitiva el pueblo es el titular de la soberanía. Los demás somos todos representantes y no hay ningún poder que se deba ejercer a espaldas del pueblo. Entonces, bueno, un observatorio integrado por miembros de la sociedad civil, por personalidades destacadas, que puedan estar controlando que los plazos, por ejemplo, que no se cumplen nunca en el Poder Judicial, que se manejan políticamente a conveniencia, acelerando o aletargando las causas, los estándares internacionales. Nosotros tenemos estándares y compromisos internacionales en materia de acceso a la justicia, de género, de derechos humanos, de derechos sociales. ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? Tiene que haber un observatorio que esté no con un ámbito represivo ni tampoco de perseguir.
Exacto.
A nadie, sino demostrar a la sociedad qué es lo que se hace o lo que se deja de hacer.
Uh-huh.
Esto sería muy importante para lograr la participación, pero además tenemos que lograr pluralidad en los órganos colegiados de decisión, fundamentalmente en la Corte de la Nación. Pero yo digo siempre, no tengo problema, porque el derecho se interpreta de una misma manera. No hay una solución jurídica para un caso, pese a lo que muchos profesores enseñan en la facultad.
Exacto.
Hay un rango de racionalidades posibles que cambia de acuerdo a la perspectiva y a la ideología, ¿por qué no?, de cada uno de los jueces, porque todos tenemos ideas, es lo que nos caracteriza como seres humanos, tenemos una forma de ver el mundo, y eso incide en las decisiones. Entonces, ¿en qué solución jurídica adoptar? Entonces, bueno, pluralidad. Si yo siempre digo que si hay un juez como Rosenkranz, que representa el poder concentrado, que ha sido abogado, su trayectoria está vinculada a eso, ¿no? A ser abogado de los grandes medios de comunicación, de los grandes grupos económicos, nacionales, transnacionales. Bueno, perfecto que esté en la Corte. Yo no soy de la idea de que haya que removerlo, simplemente hay que ampliar la Corte y hay que incorporar otras minorías. Si hay un juez como Rosenkranz, yo también quiero un juez o una jueza indígena, quiero un juez o una jueza de las minorías sexuales, raciales, de las postulantes que hayan peleado por los derechos humanos, por los derechos sociales, que hayan luchado por esos objetivos. Me parece que tenemos que enriquecer el debate jurídico a través de distintas miradas, y esto,
exacto,
requiere pluralidad y ampliación de la Corte, obviamente, ¿no?
Uh-huh.
Esto es el segundo punto. y bueno, también hay otras cuestiones que yo creo que debemos debatir, ¿no? Que es el perfil del juez. ¿Qué perfil de juez queremos? ¿Queremos un juez académico? ¿Para qué? ¿No? Si el juez no va a dar clases al juzgado. Entonces, bueno, ¿cuál es el perfil? ¿Qué vamos a ponderar? ¿Qué vamos a valorar al momento de seleccionar un magistrado, una magistrada? Este es un punto importante, ¿no? Porque la trayectoria académica está bárbara, pero es una posición individual. Ahora, el abogado que se presenta a juez y estuvo toda cedió parte de ese tiempo de acumular cartoncitos a hacer algo por la sociedad, no tiene ningún valor. Entonces, bueno, creo que tenemos que también otorgar un puntaje en los concursos de una manera objetiva, estandarizada, todas esas posiciones de entrega hacia el otro, hacia la sociedad, hacia el barrio, hacia otro. Bien. Me parece que son cuestiones que tenemos que debatirlas. Yo por lo menos digo, no tengo las soluciones, pero debatamos el perfil del juez, participación de la sociedad para romper el desequilibrio de poder, y también pluralidad en los órganos colegiados. Creo que esos son los tres ejes que tendríamos que estar debatiendo en una amplia convocatoria, ¿no? Porque sí, este es otro problema. ¿Cómo enfrentamos a los poderes que inciden sobre el judicial? Bueno, lo hacemos con el pueblo. Todo gobierno popular que se jacte tal tiene que seguir ese camino de crear foros de discusión, porque eso también va generando conciencia política. Generar foros de discusión, generar ámbitos de debate, recoger ideas, tal como se hizo con la ley de medios, que fue la ley más democrática que tuvimos en toda la historia de la Argentina. Sí.
Luis, un gran abrazo, muchísimas gracias por todos estos minutos de tu tiempo y hasta cualquier momento,
No, por favor, muchísimas gracias a vos, un gusto charlar contigo, un placer.
Yo arranqué la charla diciendo, no te pido una receta mágica, me dio una de carne y hueso con un montón de elementos para tener muy en cuenta, ¿no?